porque dejamos huellas. Huellas en la tierra.
Anoche soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos en el río.
Buenos días, ¿qué tal están? Esperamos que hayan pasado una semana muy buena. Para terminar este último programa que tenemos en Huellas en la Tierra, vamos a dedicar este último programa al medio ambiente, que se ha celebrado el 5 de junio y creemos que es una ocasión muy especial para despedirnos. Estamos aquí hoy al control técnico con Cinta Espino, con Eliseo Romero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y con Isabel Villegas.
¡Por fin!
Buenos días, buenos días. Lo siento. La verdad que está un poco desaparecida de la radio, pero bueno, hemos vuelto en el último programa para que escuchéis mi voz de nuevo y aquí estamos esperando que salga muy bien y que tengamos una buena temporada el año que viene, ¿no? Porque seguiremos aquí.
Claro que sí.
Anoche soñé que nada.
Bueno, yo no he saludado, me llamo Patricia Leso, muy buenos días.
Y muy buenos días, Patricia.
Enviamos un saludo a todos aquellos que nos escuchan los domingos y a los que nos escuchan también en las redifusiones. También a todos aquellos que nos escuchan a través de internet, en la web de Uniradio, www.uhu.es/uniradio. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es. Te recordamos que es el último programa, pero de todas formas esperamos que nos sigas enviando correos electrónicos al correo este que acabo de decir. También puedes enviarnos a sideu@biblio.uhu.es y recomendarnos temas que quieres que tratemos a partir de eso. Muchas felicitaciones para nosotros.
O críticas.
Y que eso, que no, lo que queremos es hacer cada día un programa mejor y esperamos que el curso que viene, pues a partir de septiembre, que volveremos a retomar las difusiones del programa, pues que tengamos muchos temitas que esté acorde a lo que ustedes quieran, ¿no?
Tan solo, ¿dónde han ido? Te han dejado abandonar.
Hoy, como en todos nuestros programas, hemos seleccionado algunas noticias que nos han parecido interesantes. Ya dijimos que creo que esta semana va a ser totalmente dedicada al Día Mundial del Medio Ambiente. Eliseo ha traído una serie de curiosidades y vamos a recomendar algún librito. Tendremos también las recomendaciones de senderos de nuestro amigo Julio Fuentesal, de Andévalo Aventura, que seguramente serán especiales por ser el último programa. Y seguiremos, como ya hace dos programas atrás, con el tema de energía. Nuevamente estará colaborando con nosotros Jesús González Lavajo y en este caso vendrá acompañado con Antonio Gómez, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Huelva. Hablaremos sobre todo cómo podemos ahorrar esa energía tan preciada y tan necesitada por nosotros.
Soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos en el río. Como aquella.
El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora desde 1972, el 5 de junio de cada año, siendo el vehículo a través del cual las Naciones Unidas estimulan la concienciación sobre el ambiente a nivel mundial, además de promover la atención y acción política. El lema seleccionado para este año es «Deje el hábito hacia una economía baja en carbono», reconociendo que el cambio climático se está convirtiendo en la cuestión de definición de nuestra era. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente está pidiendo a los países, las empresas y las comunidades que se concentren en buscar el modo de reducir las emisiones de gases invernadero. El Día Mundial del Medio Ambiente hará hincapié en los recursos e iniciativas que promuevan estilos de vida y economías con bajas emisiones de carbono, como la mejora de la eficiencia energética, las fuentes alternativas de energía, la conservación de los bosques y el consumo ecológico. Sequías e inundaciones, niveles del mar en elevación, fusión de hielos, degradación de ecosistemas, pérdida de diversidad biológica y otras repercusiones del cambio climático plantean el potencial de problemas a escala mundial que requiere que las naciones colaboren para conseguir soluciones. Todos los países del mundo están reconociendo sus funciones para encontrar vías creativas con que hacer frente a los retos sin precedentes. En este Día Mundial del Medio Ambiente, permitámonos examinar el estado de nuestro medio ambiente. Consideremos cuidadosamente las acciones que cada uno de nosotros debe llevar a cabo y posteriormente abordemos personalmente nuestra tarea común de preservar toda la vida en la Tierra. Proteger el clima significa un cambio de conducta para todos y cada uno de nosotros.
Premio Verde para el municipio de Punta Umbría. El alcalde de Punta Umbría recogió el lunes en el Hotel Ritz de Madrid la bandera verde del municipio responsable en la categoría de Educación Ambiental y Participación Ciudadana.
El Príncipe de Asturias de Investigación premia las nuevas técnicas para el desarrollo sostenible. La candidatura conjunta de 5 investigadores que han creado técnicas y materiales fundamentales para el desarrollo sostenible del planeta y la lucha contra la pobreza ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2008.
La Guardia Civil recupera casi 300 galápagos. La Guardia Civil del Campillo de Llerena y Valverde de Llerena imputó a 3 chicos de 39, 38 y 22 años de edad, respectivamente, y vecinos de la localidad onubense de Almonte, un presunto delito contra la flora y la fauna, tras haber recuperado casi 300 galápagos capturados ilegalmente. Bueno, desde aquí yo quería hacer una recomendación que no capturemos los animales de su medio natural, de su hábitat, que es muy importante que ellos están adaptados a ese medio y que si los capturamos, pues seguramente se nos vayan a morir. Aunque esto estaba destinado a la comercialización, pero tampoco debemos hacer esto porque lo vamos quitando de su medio y lo que provocamos es su extinción. Y me parece interesante haber comentado esta noticia porque no debemos permitir que esto ocurra.
El 40% de la humanidad está amenazada por desastres costeros según advierte la Organización de las Naciones Unidas. El estudio detalla una larga lista de causas para el fenómeno, entre las que se cuenta la pesca y el uso de abonos descontrolados, la mala planificación en la construcción turística, el vertido de aguas residuales o la violación de zonas protegidas. A pesar de todo, existen ejemplos de una gestión razonable de regiones costeras y de reservas de pesca. También se ha demostrado que determinados tipos de contaminación del agua han experimentado un retroceso en los últimos años.
Bueno, también esta semana hemos tenido una noticia sobre los bosques, cómo fijan un quinto de las emisiones anuales de dióxido en España. Para ello hemos contactado con la fundación, con el foro, perdón, Bosques y Cambio Climático, y está con nosotros Margarita Hernández Mor, portavoz de este foro. Muy buenos días, Margarita.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, primero que nada, antes de comentar esta noticia, me gustaría saber desde cuándo existe el foro Bosque y Cambio Climático.
Pues mira, en realidad la primera reunión que se tuvo fue en el año 2004, o sea que ya llevamos una cierta andadura, aunque ya constituido realmente está desde mediados del 2006.
¿Y cómo surge? ¿Por qué pues, surge?
La verdad es que la preocupación, digamos, social sobre el medio ambiente ha crecido mucho en los últimos años, pero desde que se empezó a hablar del protocolo de Kioto, uh-huh. creíamos que era muy importante poder transmitir a la sociedad la función que realizan los bosques como sumideros de carbono, que es una de las externalidades sobre las que normalmente no se habían tenido en cuenta hasta ese momento.
Claro. Pues con respecto a esta noticia, y al fin y al cabo es también un poco lo que atañe al foro, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de fijar de los bosques? Y también en esta noticia habla de que ha habido un incremento a lo largo de los años, ¿no? ¿Nos puedes comentar cuál es esa capacidad y cuál es ese incremento?
Sí, nosotros nos basamos en los últimos informes que ha publicado el INIA. Y la fijación, digamos que el CO2 total acumulado en el año 2004, el INIA lo cifraba en 2.850 millones de toneladas de CO2, ¿vale? Uh-huh. Esa fijación, ellos estiman que la fijación anual de todas las masas forestales españolas serían unos 107 millones de toneladas, aunque con los aprovechamientos que se hacen para productos forestales se extraen unas 32 millones de toneladas, lo cual supone en realidad una fijación neta anual de 75 millones de toneladas, que son el 19% de las emisiones del país.
Que es bastante considerable, ¿no?
Es un dato muy considerable. Claro. Independientemente que luego esa cantidad se pueda tramitar de cara a contabilizarlo para el protocolo de Kioto, que no es así, porque Kioto establece una serie de condiciones para las fijaciones que uno se puede descontar, pero eso no significa que nuestros montes no estén fijando 75 millones de toneladas, casi el 20% de las emisiones de nuestro país, y esa es una función importantísima que creo que habría que tener en cuenta.
Claro que sí. ¿Esta capacidad de fijación varía de acuerdo al tipo de bosques que hay, o bueno, si son distintas especies, sí, o ven si son bosques naturales o bien plantaciones?
Vamos a ver, en realidad todos los vegetales fijan CO2. Uh-huh. Lo que pasa que cada uno en la medida de su capacidad de crecimiento. En realidad, el CO2 que se fija en las estructuras vegetales es precisamente para poder crecer, ¿no? Uh-huh. Desde ese punto de vista, las especies que más crecen, más CO2 son capaces de fijar. Uh-huh. Por tanto, en muchos casos, pues las plantaciones es el arbolado que más CO2 fija.
Claro, claro. Estamos hablando de plantaciones totalmente artificiales como pinares o eucaliptares que se dedican solo para el cultivo y para producir madera, ¿no?
Quizás esas son las que más fijen, ¿no? Uh-huh. Pero eso no significa que hay especies totalmente bosques que son de pinares, que son autóctonos, sí, y que llevan establecidos millones de años y que tienen unos datos de fijaciones muy importantes. Es verdad que las especies que tienen un crecimiento mucho más lento, pues van fijando menos cantidad. También influye mucho la edad del arbolado. Entonces, aquellos bosques más jóvenes son capaces de fijar más CO2 que los bosques que ya están envejecidos son una edad madura. Es como un poco como las personas, ¿no? Que cuando somos pequeños crecemos muy rápidamente y necesitamos muchos más aportes, ¿no? Claro. Y cuando ya llegas a ser anciano, pues casi te mantienes en un equilibrio. Y los árboles pues funcionan igual.
Bueno, pero son almacenadores de dióxido de carbono, aunque no crezcan ya más, ¿no? Los estos que estamos hablando, los más
claro,
viejos.
Lo que pasa que desde el punto de vista de hacer una buena gestión para la fijación del carbono, habría que ir renovando, digo, claro, habría que conseguir que las masas forestales estuvieran en un equilibrio de una buena salud. Y entonces aquellos bosques que estuvieran muy envejecidos, pues hacerles una gestión encaminada a rejuvenecerlos, ¿no?
Claro, no dejarlos estar, ¿no? Hay que gestionarlos, que muchas veces se toma en cuenta también el decir, pues un bosque no hay que tocarlo, ¿no? Que sería el extremo opuesto.
Claro, y eso nos podría llegar a lo mejor incluso a una masa decrépita, ¿no? Que su salud sí es mucho más vulnerable frente a cualquier ataque de cualquier enfermedad, cualquier plaga, y entonces en una zona como es, bueno, toda la península ibérica, que está muy intervenida por el hombre, entonces el abandono, o sea, el dejar a su evolución una zona, pues muchas veces nos genera más problemas que beneficios.
Claro. En esta noticia que hemos leído, nada más que el titular, pues también hacía referencia a que casi la mitad de dióxido acumulado en los bosques españoles se encuentra en los bosques de Galicia, Cataluña y Castilla y León. Esos porcentajes en otras comunidades también los tienen calculados, ¿no? Y hemos visto que también son bastante diferentes. ¿Esta diferencia a qué se debe?
Vamos a ver.
¿Y de qué porcentajes estamos hablando? Perdona, Margarita.
La zona norte española, debido a su clima, ¿no?, al clima atlántico, pues siempre es mucho más productiva. Entonces, la misma especie forestal es capaz de crecer muchísimo más en la cornisa cantábrica que en la zona mediterránea. Pero bueno, eso es por la fisiología propia de las especies, ¿no? Claro. Tampoco son las mismas especies las que aparecen en la zona sur que en la del norte, ¿no? Y es por eso. O sea, simplemente por eso. Eso no significa que quizás se podría a lo mejor gestionar o mejorar la gestión para conseguir unas mayores fijaciones, pero bueno, tampoco es necesario que todo el mundo fije igual, ¿no? Cada uno en la medida de sus posibilidades y lo que las condiciones climáticas y de suelo y de relieve les permiten, ¿no?
Claro. También hay que tener en cuenta que los bosques no tienen solo el beneficio de fijar dióxido de carbono, ¿no? Que hay muchísimas más ventajas.
Por supuesto, nosotros siempre hemos defendido hacer una gestión que potencie todas las externalidades que produce el monte, no solamente, porque muchas veces se habla de producción y se entiende que es producción de madera, y no es así. Nosotros siempre hemos venido hablando que el monte puede producir servicios, es decir, pues recreo, por supuesto, miles de servicios ambientales, ¿no? Porque hablamos de fijación de CO2, pero no podemos olvidar tampoco la producción de oxígeno que supone la propia fisiología vegetal, ¿no?
Claro.
Y bueno, paisaje, miles de cosas, ¿no? Que para qué vamos a enumerar aquí. Todos conocemos lo que son los beneficios, o deberíamos conocer lo que son los beneficios, claro, de una buena zona.
Pues esto se podría medir en rentabilidad de los montes españoles, ¿no? Que realmente, la rentabilidad de los montes, y no hablo solo de España, sino en general, pues se dice mucho que no son rentables. ¿Qué habría que hacer para que esto cambie? O por lo menos cambie en la conciencia de la gente.
Quizás, además, España tiene una característica que no tienen otros países, ¿no? Que no debemos olvidar que en torno al 70% de los zonas forestales españolas son particulares, ¿no?
Sí.
Y entonces la forma quizás mejor de protegerla es que esos propietarios entiendan que su monte no es una carga para ellos, que en muchas ocasiones lo es, ¿no? Porque no se les permite. La gestión forestal es muy intervenida y debe serlo, ¿no? Porque son unos beneficios que son para toda la población. Entonces, aunque la propiedad sea particular, pues hay que mantener un control. Pero también el propietario tiene que ver una rentabilidad a mantener en un buen estado ese terreno forestal. Y todo esto que estamos hablando, tanto de fijación de CO2, como puede ser de paisaje, como mejora de los regímenes hídricos, ¿no?, que es muy importante, todo eso debería tener una repercusión económica, pues para la gente que lo gestiona. Entonces, muchas veces es algo que nosotros no tenemos en cuenta.
Claro.
Y que habría que trabajar bastante en ese concepto. También es verdad que con esto de la fijación de CO2, pues también no sería descabellado pensar que si las industrias que emiten al final tienen que pagar un canon por el CO2 que emiten a la atmósfera, pues ¿por qué no el que está fijando no podría recibir una parte?
Hombre, sería algo súper interesante para los propietarios de montes, ¿no?
Claro. Y luego también políticas, pues como han tenido otros países de la Unión Europea, que incentivan, en cierto modo, el uso de los productos forestales frente a otros productos muy contaminantes en su elaboración, como puede ser, mira, te pongo un ejemplo. Los muebles, hay una época que eran muy habituales muebles de metacrilato, ¿no?
Sí.
Mesitas, estanterías y tal, pues eso contamina mucho en la fabricación.
Claro.
En cambio, una estantería de madera no solo no es igual de contaminante, sino que durante la vida útil de ese mueble tú tienes acumulado ahí el CO2 que no se ha emitido a la atmósfera.
Reemplazar ese tipo de material por madera.
Hay algunos materiales que, pues, tanto en la fabricación como luego en su reciclado, pues gastan mucha energía, ¿no? Claro. Y se emite mucho CO2 para su utilización. En cambio, la madera es totalmente natural, totalmente biodegradable, se reutiliza plenamente. Y entonces hay otros países, ya te digo, de la Unión Europea, que han intentado en sus políticas potenciar el uso de los productos forestales frente a otros que les serán más perjudiciales para el medio ambiente.
¿España lo está intentando?
Que nosotros sepamos, no.
Por último, Margarita, esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente con el lema "Deja el hábito hacia una economía baja en carbono", ¿no? ¿Cuál sería, aunque ya un poco lo has dicho ahora, cuál sería una propuesta concreta para reducir estas emisiones de dióxido, aparte de las que ya nos has comentado?
Claro, como has comentado, pues sería fundamental, ¿no? Y luego, de cara a potenciar, pues se podría potenciar la fijación de CO2 aumentando nuestras superficies forestales y gestionándolas, encaminando la gestión a conseguir unas mayores fijaciones. Eso sería, bueno, pues si estamos fijando ahora mismo el casi el 20% de las emisiones, pues podríamos conseguir una cuota mucho mayor.
Claro. Pues muchísimas gracias, Margarita. Les deseamos que tengan mucha suerte con el foro y que, bueno, que realmente el lema de este Día Mundial del Medio Ambiente, pues sea eficaz y verdadero, ¿verdad?
Claro, sí, la verdad es que es importante, yo creo que para todos, el llegar a comprender la importantísima función que hacen nuestros masas forestales a todos los niveles.
Muchísimas gracias.
Hasta gracias a
la
vosotros.
Próxima. Adiós.
Venga, hasta luego.
Bueno, y en nuestro bloque de curiosidades vamos a dar hoy unas pequeñas pinceladas a reducir la energía, ¿no? A reducir
el consumo de energía. Y por lo tanto la emisión de dióxido al medio ambiente.
Ahí va. En ciertas horas del día, en nuestro país, la producción de energía eléctrica resulta más costosa debido al uso masivo de aparatos eléctricos que aumentan la demanda de electricidad.
Hace unos 35 años, como mecanismos de cobro de la energía, se emplearon conceptos como el número de bombillos que tenía una determinada casa o bien el número de habitaciones. Actualmente se utilizan medidores para calcular el consumo a cobrar.
Cada mes llega a nuestra vivienda el recibo de la luz. Este nos informa sobre el importe que debemos liquidar y contiene información diversa que, como usuario, es importante conocer y saber interpretar.
La mayor fuente de energía que se utiliza en nuestro país es hidroeléctrica.
El mayor consumo de energía eléctrica a nivel nacional se centra en el sector residencial.
El mundo moderno consume grandes y cada vez mayores cantidades de energía, donde el petróleo es una de las fuentes más utilizadas para obtener combustible. A nivel nacional dependemos de un mercado externo en donde no podemos controlar directamente ni su suministro ni su precio.
Una de las causas más comunes de la variación de voltaje son las descargas atmosféricas en la cercanía de los tendidos eléctricos.
Hay electrodomésticos eficientes que le garantizan un menor consumo de energía. Estos poseen una placa o etiqueta energética que el fabricante adhiere en un lugar visible para su información.
A nivel nacional hay tarifas horarias que le permiten administrar el consumo de energía requerida.
La electricidad es una fuente de energía muy adaptable, es limpia y silenciosa en su consumo, de ahí que no es fácil percibir cuando la estamos desperdiciando.
Bueno, y vamos a descansar un ratito, vamos a desear que todos los oyentes se queden aquí con nosotros y volvemos en 5 minutos.